Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Vuelve a subir la cifra de contagios en Chequia este domingo. Los ensayos de los test escolares contra el COVID-19 comenzarán esta semana. La República Checa vive otra noche de frío ártico. El Ministerio de Salud confirmó 2.832 nuevos contagios de coronavirus este domingo en la República Checa. Se trata de 400 casos más que la semana anterior. El número de personas hospitalizadas subió a 5.553. Esto significa unas 55 más que el sábado, mientras que la cifra de enfermos graves subió a 1.084. En el país rige el nivel 5 de riesgo epidémico, que es el mayor en la escala que se aplica en Chequia. Desde el inicio de la pandemia en la República Checa en marzo del año pasado, los contagios superan el millón de personas. La policía alemana controla a todos los conductores de los vehículos que desde Chequia quieran ingresar en el país. Debido a las altas cifras de contagios de COVID-19 que acusa la República Checa, las autoridades de Alemania han cerrado sus fronteras. Los oficiales de policía alemanes controlan a toda persona que se dirija a Alemania, verifican si cumplen las condiciones de entrada, como por ejemplo un formulario electrónico y una prueba negativa de coronavirus. En horas de la mañana de este lunes, la cola de vehículos cerca del cruce de Rozvadov fue de más de 20 kilómetros en territorio checo. El primer ministro Andrej Babiš dijo que los ensayos de pruebas de coronavirus en las escuelas checas comenzarán este jueves. Indicó que los primeros tests se llevarían a cabo probablemente en la ciudad de Sedlčany, en Bohemia Central. Babiš tenía planeado viajar este lunes a Austria para conocer la metodología empleada en el país vecino, donde ya se realizan pruebas de coronavirus en las escuelas. El político indicó que desea conocer pormenores del modelo austriaco. Sin embargo, la niebla impidió la salida de su vuelo. Se espera que el viaje se realice en los próximos días. El Consejo de Expertos en Seguridad Sanitaria del gobierno checo debatirá el martes sobre qué tipo de pruebas escolares se utilizarán, así como sobre las vacunas para maestros y otro personal. El gobierno trata de crear condiciones máximas de seguridad sanitaria para la reanudación, aunque todavía parcial, de las clases a partir del 1 de marzo. Los inversores extranjeros compraron más de 2.500 empresas checas el año pasado. Se trata de un 25% menos que en 2019 y la mayor caída en los últimos 7 años. La información fue publicada por la agencia Biznot DIB. Las empresas checas fueron compradas con mayor frecuencia por ucranianos y eslovacos, pero en menor medida por húngaros, rusos, rumanos y polacos. En términos generales, entre los primeros 10 interesados en las empresas checas se sitúan tradicionalmente los países del grupo de Visegrad como Polonia, Eslovaquia y Hungría, mientras que del bloque excomunista sobresalen Rusia, Rumanía y Bulgaria, indicaron fuentes de la agencia. La pandemia del coronavirus ha sido uno de los factores que ha cooperado en la caída del interés por las empresas checas. La República Checa experimentó otra noche de temperaturas árticas. La estación de medición Perla en Šumava registró menos 31.4 grados centígrados la madrugada de este lunes. Según el Instituto Meteorológico, se trató de la temperatura más baja de este invierno en Chequia. La ola fría se ha sentido también en Praga. La estación de Kbeli confirmó 18.3 grados bajo cero a las 6 de la mañana del lunes. Según los expertos, se trató de la última noche ártica en la República Checa de esta semana. A partir del martes, las temperaturas diurnas subirán a valores positivos. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este martes cielos nublados, nevadas ocasionales desde el oeste, que poco a poco pasarán a precipitaciones de aguanieve y lluvia. Las temperaturas se situarán entre menos 3 y 1 grado centígrado. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga Internacional, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Hola amigos, bienvenidos a esta emisión de Radio Praga Internacional. Desde la gélida República Checa, donde esta noche ha superado el mercurio los 30 grados bajo cero en algunas ciudades, tiene el placer de saludarles Daniel Ordóñez. Tras conocer las últimas noticias con Freddy Valverde, hoy continúa nuestro programa hablando del estado de emergencia, que finalmente, de la mano de los gobernadores regionales, ha vuelto a establecerse en el país a pesar de que la Cámara de Diputados lo rechazara el pasado jueves. Aunque el presidente de la Cámara Baja defiende que es anticonstitucional, finalmente Chequia seguirá como mínimo 2 semanas más en estado de emergencia, mientras el coronavirus sigue golpeando con toda su fuerza al país. Después, Romana Marksova y el politólogo Jakub Eberle nos hablarán del grupo de Visegrado, del que se celebra este lunes su 30 aniversario. Alianza fundada por personalidades como el expresidente checoslovaco Václav Havel o su homólogo polaco Lech Walesa, su función y su naturaleza ha ido cambiando a lo largo de este tiempo en el que sus miembros, Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia, han dejado atrás su pasado comunista y han entrado en la OTAN y la Unión Europea. Para terminar nuestro programa, escucharemos con Dominika Bernatova y Enrique Molina algunas de las noticias que han marcado la actualidad económica de los últimos días, como la compra de la histórica empresa de fabricación de armas de fuego estadounidense Colt por parte de la checa Česká zbrojovka. Esperamos que pasen un rato agradable con nuestro programa. ¡Comenzamos! Los gobernadores regionales se pusieron de acuerdo con el gobierno para declarar un nuevo estado de emergencia de 2 semanas después de que la Cámara de Diputados rechazara prolongarlo el jueves. Mientras las restricciones contra el COVID finalmente se mantienen casi sin cambios, la novedad es la aparente negociación que se abre ahora entre gobierno y oposición. Al final, Chequia no ha salido ni un solo minuto del estado de emergencia. Desde la votación parlamentaria del jueves pasado, en la que la oposición rechazó en bloque su prolongación, el gobierno empezó a estudiar la forma de seguir batallando contra la pandemia a través del Ministerio de Salud, las autoridades sanitarias regionales y los propios gobiernos de las regiones. Gobernadores regionales de varios partidos, no solo de la coalición de gobierno, sino también de la oposición, fueron los primeros en lamentar el fin del estado de emergencia, contradiciendo el discurso de los líderes de sus formaciones en Praga. El gobierno de Andrej Babiš propuso declarar un nuevo estado de emergencia a petición de los gobernadores de las regiones, que pese las dudas hasta el último momento de algunos, como el alcalde mayor de Praga, el pirata Zdeněk Šip, finalmente fue solicitado de forma unánime el domingo. El presidente del Senado, Miloš Vystrčil, eso sí, remitió una carta explicando que tal fórmula para declarar el estado de emergencia es anticonstitucional, tal y como explicó a la televisión checa.
Cuando alguien se decide a declarar el estado de emergencia después de que la Cámara de Diputados decidiera no hacerlo, es patente que actúa contra su voluntad. Quien tiene que controlar al gobierno es la Cámara de Diputados y esta se manifestó claramente hace unos días.
Constitucional o no, finalmente no se han podido reabrir este lunes museos, gimnasios, pistas de esquí, todo tipo de comercios, ni se ha acabado el toque de queda a las 21 horas, por ejemplo. Pero sí hay algunos cambios con respecto a la semana pasada que han conseguido implantar los gobernadores en su negociación para estas 2 semanas. La que más notarán muchos es que se reabren las oficinas de la administración en su horario habitual. Desde que empezó el estado de emergencia en octubre, solo abrían 2 veces por semana durante algunas horas, en las que se agolpaban los ciudadanos en las salas de espera mientras les llegaba su turno. También vuelven a abrir las ventanillas de entrega y devolución de libros en las bibliotecas públicas. El gobierno, además, aceptó más libertad de movimiento para los miembros de los órganos de dirección de las empresas, que podrán realizar reuniones presenciales de más personas, cumpliendo con varias medidas de seguridad. A partir de este lunes, también se podrán alojar en hoteles o pensiones las personas que viajen por motivos médicos a otra ciudad, además de los acompañantes imprescindibles para ese viaje. Hasta el momento, solo podían alojarse en hoteles personas en viajes de trabajo. Estas son todas las novedades que ha traído la rápida negociación realizada entre gobierno y gobernadores desde el rechazo de la Cámara Baja el jueves a prolongar el estado de alarma hasta su nueva declaración este domingo por parte del gabinete de Andrej Babiš. En adelante puede que se produzcan más, ya que a partir de ahora Las reuniones van a ser regulares cada semana, tal y como anunciaron tanto los gobernadores como el propio primer ministro en la televisión checa.
Hemos invitado a la oposición a negociar ya este martes a las 11, donde queremos continuar con la negociación fallida en la que, por desgracia, no convencimos a los diputados de estos partidos, aunque sí convencimos a los gobernadores regionales de estos partidos. Así que espero que los gobernadores se sumen a la reunión y que podamos encontrar juntos soluciones en beneficio de nuestros ciudadanos.
El gobernador de Liberec, Martin Puta, del Movimiento Alcaldes para la Región de Liberec, valora muy positivamente la apertura de esta mesa de negociación.
Lo considero un importante paso adelante porque uno de los problemas que percibo en los últimos meses es que las medidas de crisis eran tomadas sin negociación.
Varios líderes de la oposición criticaron durante el fin de semana que Babiš no había previsto negociar con ellos antes de la votación en la Cámara de Diputados del pasado jueves, a pesar de que hacía días que el Partido Comunista había anunciado que no apoyaría más prórrogas, ya que el gobierno no cumplía sus compromisos. Mientras, Babiš fue de viaje un día a Budapest y el pasado miércoles incluso a Belgrado en la víspera de la sesión en la que había que votar la prórroga. A las 7:13 horas de la mañana del jueves nos llegó el mensaje de que el primer ministro quería reunirse con nosotros, unas horas antes de la votación, declaró en la televisión checa este domingo Vít Rakušan, líder del partido Alcaldes e Independientes. No obstante, Rakušan considera que la actitud después ha seguido siendo la misma, tras no ser invitados a las reuniones con los gobernadores de las regiones durante el fin de semana. Si los contactos entre gobierno y oposición son realmente más fructíferos a partir de ahora, se sabrá en breve, ya que la semana que viene debería volver a votarse en el Parlamento la declaración del estado de emergencia a partir del 1 de marzo. La nefasta situación epidémica en la República Checa y los estragos económicos de tener el país medio cerrado obligan al entendimiento. Pero las cada vez más próximas elecciones parlamentarias de octubre y los datos de las encuestas, que ahora empiezan a dar como favorita a la coalición del Partido Pirata y el Movimiento Alcaldes e Independientes, sin duda no ayudan a relajar la evidente tensión entre gobierno y oposición. El Grupo de Visegrado conmemora el 30 aniversario de su fundación, en 1991. En Radio Praga Internacional entrevistamos al politólogo Jakub Eberle, quien nos ha contado cómo lo que empezó como un proyecto de buena vecindad e integración europea se ha transformado para muchos en una plataforma de oposición. Más con Romana Marksova.
Este 15 de febrero celebra su 30 aniversario el Grupo de Visegrado, la alianza de cuatro países centroeuropeos: Eslovaquia, Hungría, Polonia y la República Checa. El B4, como también se conoce, fue fundado en 1991 por los entonces jefes de Estado y de Gobierno Václav Havel, Lech Walesa y Josef Antal. Por supuesto, en aquel momento, los miembros eran solo tres, ya que Checoslovaquia aún no se había separado en dos repúblicas independientes. Curiosamente, el encuentro en el que se firmó la creación de la alianza cuenta con antecedentes históricos mucho más antiguos. Ya en 1335, el rey Carlos Roberto de Hungría convocó una reunión en el Palacio de Visegrado, en su país, en la que participaron sus homólogos centroeuropeos, Casimiro III de Polonia y Juan I de Bohemia. En aquel entonces, los reyes acordaron guardar la paz y fortalecer su colaboración en temas económicos y políticos. El propósito de la declaración, que tuvo lugar 656 años después, no fue de hecho tan distinto, según explicó en entrevista para Radio Praga Internacional el politólogo Jakub Eberle.
La declaración de Visegrado tenía dos propósitos interconectados. El primero era garantizar relaciones buenas, estrechas y amigables en Europa Central, de manera que en la región no volviera a pasar lo que sucedió en el periodo de entreguerras, cuando en vez de aliados, los países se convirtieron en adversarios y hasta estaban en guerra uno con el otro. Y este primer objetivo estaba vinculado al segundo, que consistía en la integración a Europa, a la entonces emergente Unión Europea.
La Los cuatro países aspiraban a entrar en la organización y querían avanzar juntos, como socios, no como competidores. Según explica Eberle, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Chequia comparten una experiencia histórica similar, una que los alejó del mundo occidental durante décadas. Y tras la disolución de la Unión Soviética, querían recuperar el tiempo perdido. Incluso hoy en día, los países cuentan con varias similitudes, de acuerdo con el politólogo. Además de compartir un mismo espacio geográfico, se trata de economías de mercado dependientes, es decir, que gran parte del capital proviene de Europa Occidental u otros lugares del mundo. Sin embargo, si nos adentramos en temas políticos, es, según Eberle, otra historia.
Sus intereses políticos a menudo difieren. En los grandes temas, ya sea las relaciones con Rusia, las negociaciones del presupuesto comunitario o el Green New Deal, con frecuencia no coinciden. No es que cada uno de los países tenga intereses diferentes, aunque a veces también sucede. Generalmente se trata de uno o dos países que tienen una opinión diferente. El V4 no es un bloque homogéneo o geopolítico, seguro que no.
La intensidad de la colaboración entre los países también ha oscilado a lo largo de los años. Al principio, en la década de los 90, resultaba difícil para los países cumplir con sus objetivos, ya que pasaban por un periodo de inseguridad ocasionado por las transiciones de los países a la democracia y también por la separación de Checoslovaquia, según explicó Eberle. Tras un periodo de bajo interés por parte de los checos durante la era del primer ministro Václav Klaus, las relaciones se reavivaron alrededor de 1998, unos años antes de la adhesión a la Unión Europea, cuando los países se vieron más motivados a colaborar. En la actualidad, el nivel de entendimiento en el B4 parece ser muy alto. No obstante, de acuerdo con Eberle, esto se debe en gran medida a la representación política actual.
La colaboración más visible es la de los líderes políticos, es decir, entre presidentes, jefes de gobierno o ministros. Esta es muy intensa actualmente, porque la colaboración funciona bien a nivel personal. Andrei Babiš se lleva bien con Viktor Orbán y con el primer ministro polaco, esto por un lado, y también comparten intereses políticos. Es evidente, con excepción de Eslovaquia, que estos tres primeros ministros se oponen fuertemente a la dirección política que domina en Europa Occidental, digamos el liberalismo de Europa Occidental.
No obstante, según explica, este es solo un nivel de la colaboración que tiene lugar entre los cuatro países del grupo de Visegrado. La otra sucede a nivel de aparatos burocráticos, es decir, del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros órganos, por ejemplo. En este caso, la colaboración se enfoca en temas en común, sin importar quién esté gobernando, afirma Eberle, añadiendo que esta capacidad de coordinación es homogénea, lo que considera importante.
En la Unión Europea hace falta coordinarse de alguna manera, y en el V4 este mecanismo de coordinación sí se ha creado. En mi opinión, aunque no todos estarían de acuerdo, ese es el valor añadido del grupo. Además, el segundo objetivo del V4 es mantener buenas relaciones con los países vecinos. Y el hecho de que tengamos tan buenas relaciones en Europa Central tampoco es algo que se da por supuesto.
Desde fuera, la percepción del grupo de Visegrado ha cambiado durante los últimos 6 años, de acuerdo con el politólogo. Metafóricamente, la culpa la tiene la crisis migratoria, que se volvió un gran tema en la Unión Europea en 2015 y se mantiene relevante hasta el día de hoy. Los países del B4 se opusieron entonces fuertemente a la redistribución solidaria de migrantes propuesta por la Unión Europea, hecho que alteró su imagen a los ojos de otros países europeos, cuenta Eberle.
Obrázek Visegrádu jako zemí, který prostě
La imagen es la de los países que rechazan una política de asilo más abierta, amable, liberal y europea. Europea en el sentido de supranacional. Se creó una marca que coincidió con los estereotipos de ambas partes. En Europa Central muchos empezaron a percibir el V4 como una herramienta de resistencia y de oposición a Berlín y Bruselas. y en Europa Occidental se reavivó el estereotipo de los países del Este que no son tan desarrollados y solidarios, países a los que se manda mucho dinero, pero que a final de cuentas no son tan europeos.
La crisis migratoria y el esfuerzo comunitario por resolverla volvieron a poner a Europa central en el mapa. De una región en la que nada interesante pasaba y que muchos omitían, pasó a ser un área de interés para las élites políticas, de acuerdo con Eberler, sobre todo tras la vuelta al poder de Viktor Orbán en 2011 y las reformas que implementó. A los ojos de Eberler, el poder del B4 se sobreestima, mientras que los países del grupo son capaces de ponerse de acuerdo y bloquear iniciativas europeas, por ejemplo, no comparten una misma identidad y no constituyen un bloque geopolítico, concluye. En su opinión, se trata más bien de una colaboración pragmática a través de la cual cada uno de los miembros impone sus propios intereses nacionales, y hasta se opone a sus socios si lo considera oportuno. Como ejemplo reciente, Eberle cita la falta de apoyo de Chequia y Eslovaquia al bloque polaco-húngaro de las negociaciones sobre el presupuesto europeo.
Desde el corazón de Europa, emite Radio Praga Internacional. El grupo Česká zbrojovka Group ha adquirido la totalidad del mítico fabricante de armas de fuego estadounidense Colt, que tanto tuvo que ver en la popularización de los revólveres en la segunda mitad del siglo XIX. Más con Dominika Bernatova.
Česká zbrojovka adquirirá el 100% de las acciones de la Colt Holding Company por 220 millones de dólares estadounidenses en efectivo y 1.098.620 nuevas acciones originales que emitirá la fabricante armamentística checa. La transacción aún debe ser aprobada por los órganos reguladores, pero se espera que todo el proceso se complete sin novedades durante la primera mitad de este año. Esta unión es un paso estratégico para las dos compañías, explicó en un comunicado este viernes el director general de la empresa checa, Lubomír Kovařík. La adquisición de Colt, marca icónica y prototipo en el mercado tanto de las Fuerzas Armadas como del mercado civil a escala mundial, se ajusta a la perfección a nuestra estrategia para convertirnos en líderes en la rama de producción de armas de fuego y un socio clave para las Fuerzas Armadas. Estamos orgullosos de poder añadir a nuestra cartera a Colt, que trabaja junto al ejército estadounidense desde hace más de 175 años, añadió Kovařík. El grupo Česká zbrojovka señala que de esta forma se amplía su capacidad de producción en Estados Unidos y Canadá, países a los que Colt suministra armas históricamente para sus fuerzas armadas. Para el director general de la empresa Colt, Denis Villiers, esta unión estratégica supone una importante oportunidad de crecimiento, subrayó. Česká zbrojovka es uno de los principales fabricantes de armas de fuego europeos para las Fuerzas Armadas, defensa personal, caza, tiro deportivo y otros usos civiles. En sus factorías en la República Checa, Estados Unidos y Alemania da empleo a unas 1.650 personas.
El sector servicios ha sido uno de los mayores damnificados en la República Checa a causa de la pandemia de coronavirus, aunque las ramas relacionadas con el turismo son las que más han sufrido. Más detalles con Enrique Molina.
La industria de servicios checa cayó en el año 2020 un 11,7%, según los últimos datos publicados por la Oficina Checa de Estadísticas. Se trata del mayor descenso de los últimos años. El hundimiento viene liderado por todos los servicios conectados con el turismo, que han tenido que soportar los efectos de las restricciones a los viajes internacionales y, dependiendo de la época, las restricciones a la propia apertura. Por ejemplo, los ingresos de las agencias de viaje han bajado en torno a un 75%, los de las compañías aéreas en un 69%, mientras que los de los hoteles y hostales lo ha hecho en un 56%. Una clara muestra de este descenso la observamos en los datos de pernoctaciones en alojamientos checos. En el último trimestre de 2020 pasaron la noche en dichos alojamientos casi un 86% menos de personas que en el mismo periodo del año anterior. Otros tipos de servicios relacionados con la información, la comunicación y actividades técnicas pudieron sortear algo mejor la difícil situación del año 2020, aunque también se registran menos ingresos. En el caso de la actividad de la industria cinematográfica y musical, el descenso ha sido del 39%. En general, uno de los mayores problemas de cara al futuro es la incertidumbre sobre cómo evolucionará el presente año, ya que muchos de estos negocios no podrían sobrevivir otro año similar.
Y aquí termina esta emisión de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo, se despide de ustedes Daniel Ordóñez, agradeciéndoles como siempre su atención. Como saben, si lo desean, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico cr@radio.cz y no olviden que pueden seguir la actualidad checa a través de nuestros perfiles en Facebook y Twitter. Esperamos volver a contar muy pronto con ustedes. Les deseamos muy buen día.